Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
Muy buenas tardes, soy Jorge Agote y siendo pasadas las 17 horas comenzamos Cacerolas y Camarines y hoy más que contentos porque es nuestro programa número 60, sí, 60 y vamos por 60 más. Y para festejar este cumpleaños vamos a tener una interesantísima conversación con Alberto Favero. Y ahora me voy a tomar un café de especialidad.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Como les dije al principio del programa, hoy vamos a tener el privilegio, el lujo de poder hablar con Alberto Favero, músico, compositor, director de orquesta, pianista, educador y ganador de innumerables cantidad de premios. A pericón.com, El beso de la mujer araña, Los Miserables, mejor músico original de Doña Rosita la Soltera o El lenguaje de las flores. En Eva, que recibió 9 ases. Al final del Arco Iris, que son los últimos meses de Judy Garland en Inglaterra, también una cantidad de premios. Bueno, y así la lista es impresionante. Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Gracias por atenderme.
Oh, por favor, es un placer.
Te pregunto, muchas que gracias. Ya de la cantidad de premios que tenés, ya la cuenta te la olvidaste, o tenés la cuenta de cuántos ganaste.
No, la verdad es que cada vez cuando lo escucho así digo, ¡ah, esto gané yo! No, está bien, lo que pasa es que no estoy pensando en eso siempre, ¿no?
Ah, sí, claro. No, y además que...
Y esto se me sorprende.
Es razonable que hayas perdido la cuenta, te digo.
Bueno, hay algunos que no los puedo olvidar. Por ejemplo, el primero que gané, que tenía 17 años.
Claro, el premio de una figura.
Esto, sí, que me lo dio una comisión ahí de lujo, donde estaba Santiago Jacobe.
¡Qué maravilla!
Y Walter Thiers, que era el director del Instituto de Jazz, ¿no?
Sí. Que
organizaba el Festival Internacional de Jazz en la Medicina.
Y fue año 61.
Entonces, me acuerdo de eso perfectamente y fue tan formativo, de experiencialmente extraordinario fue, ¿no? Eso.
Me imagino porque...
Para un chico...
17 años.
Yo era un chico. Sí, era un niño. La verdad que era muy joven. Y entonces recibir ese premio de esas manos que son gente, porque están en la historia del jazz argentino, como, bueno, Walter era un guía, ¿no?, en toda la actividad de jazzística argentina, un guía, era fantástico el tipo. Okay. Y él era de Telam.
Ah, mirá.
Él era de Telam, sí, ahí trabajaba, bueno, en fin. Justamente me llegó ahora una cosa de que cumple 79 años de la...
Mirá.
Que no se cumplen todos los días.
No. Alberto, vos sabés que lo primero que me interesaba preguntarte era,
sí,
¿cómo fueron Fermín Valentín y el Cira Ramos en tu inicio de tu carrera, en tu influencia para hacer lo que después desarrollaste durante toda tu vida, que estoy hablando de tus padres?
Sí, bueno, absolutamente formativos, ¿no? O sea, me estamparon la firma a ver, mi madre era cantante de ópera y tenía un manejo de la expresión absolutamente operística, o sea, Yo diría que ella enseñó a mi sistema nervioso a funcionar en forma de comunicarme inmediatamente con el otro. Esa fue la gran dádiva de ella como artista, que me enseñó, ¿no? Me lo enseñó bajo el punto de vista hereditario, cromosomático, diríamos, y también bajo el punto de vista de la educación, ¿no? Y mi padre, por supuesto, que fue el maestro, fue él desde mi primera infancia. Se dice que uno hasta los 7 años está sellando de alguna manera la autopista por la cual va a transcurrir toda su vida. A partir de los 7 años empezás a repetir ciertos patterns, digamos, o qué sé yo, ciertos protocolos empezás a repetir, pero que los aprendiste entre el nacimiento o quizás antes, en la vida intrauterina, antes del nacimiento, que muchas cosas se aprenden ahí. Y esa cosa de vivir en un conservatorio, porque mi padre, que tenía la Academia de Música en mi casa, o sea,
el Conservatorio Beriot era en tu casa misma.
Claro, el Conservatorio Beriot era mi casa, la parte de adelante de mi casa era el conservatorio. Sigue siendo así la geografía, ¿no?, del lugar.
Mirá.
Y atrás estaba todo, o sea, después de un lugar que era medio mixto, que es una especie de comedor que hay, ahí se daba clases o se tenían reuniones familiares, en fin, según la ocasión. Era la familiaridad de tener la escuela en tu lugar, ¿no? En tu domicilio.
¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio!
Sí, la verdad que es extraordinario bajo el punto de vista de ponerse en vereda con un nuevo sistema de comunicación, porque la música es un medio muy poderoso de comunicación que no siempre es racional, digamos, ¿no? O sea, es racional toda la técnica, la lectura, la armonía, el contrapunto, todo eso es muy racional, pero la forma como llega el alma del otro no lo es.
¿Y qué música escuchaban, Alberto, en tu casa? ¿Había algo en especial? Porque después hiciste mucho por el jazz, ahora me vas a contar cuando estabas en el grupo contemporáneo Jazz de La Plata, pero
sí.
¿Había algo en especial que se escuchaba en tu casa?
En mi casa, lo que pasa es que mi papá tenía la mala costumbre de enseñar música popular también. O sea, él tenía, si vos le pedías conocimiento punto de vista académico, él te lo brindaba porque era demente, pero además podía armarte un repertorio de música popular, sea tango, sean boleros, sean lo que sea, ¿no? O sea, él era, en ese sentido nunca existieron las diferencias entre los géneros de música, solamente la buena música o la mala música, o sea, la música hecha con sentimiento, con calidad, o la que le falta todavía madurar y estudiar, ¿no? O sea que
ya de chico tenías un abanico enorme y escuchabas todo tipo de música, lo cual eso te daba también una amplitud.
Y él me guió en ese sentido, y como era un gran maestro, era un maestro, él bajo el punto de vista didáctico y pedagógico, era una cosa de loco. O sea, que no, nunca hizo aspavientos de eso, pero lo usó siempre. O sea, una gran sabiduría para qué es lo que convenía que viniera después de este escalón, cuál es el que venía para el desarrollo, digamos, de la musicalidad en el niño, ¿no? Yo después estudié, hice un curso con Edgar Willems en la Escuela Superior de Bellas Artes. Edgar Willems y Marguerite Cropier, que eran dos suizos, bueno, estaban en Suiza, pero él era como belga, ¿no? Así que y escribió un libro él muy interesante que aún hoy tiene una gran caída, una gran llegada, digamos, a los pedagogos y la gente que enseña música, que se llamaba la enseñanza musical para los pequeños niños, o sea, por repetirse en fac, ¿no? Ellos son los franceses. Entonces, yo como estudié también la parte pedagógica, o sea, la parte didáctica de la enseñanza musical, ahí me di cuenta de todo lo que él sabía, mi papá, pero no hacía espaviento. O sea, no.
A medida que ibas estudiando, te dabas cuenta todo lo que, el bagaje que tenía.
Claro,
mirá.
El verdadero bagaje de conocimiento que tenía, que era enorme, ¿no? O sea, también dirigía la orquesta y tocaba el contrabajo, yo qué sé. Era un multiinstrumentista. Que además no había secretos en la enseñanza musical para él.
Y decime, ¿y tu primer grupo fue el grupo contemporáneo del Jazz de La Plata? O sea, que el jazz ya te empezó a gustar con Vicente Isi, Alberto, vos tocabas el saxo, Caco, sí. Álvarez en el piano, Pocho la Puble en batería. Me imagino que te hace, sí, hasta que te debe ser simpático recordar, y Guri Vaccaro el contrabajo. Esto fue en los años, fines de los años 50.
Sí.
¿Eso fue, ahí fue lo primero que hiciste como grupo?
No, eso fue el estadio medio, digamos, sería el bachillerato. En realidad, los primeros grupos que yo pertenecí era en mi infancia, la orquesta típica infantil que tenía mi viejo, que éramos un cuarteto con un cantante. Eso fue la primera agrupación con la cual viajábamos y íbamos a distintos lugares, y era una fiesta cada vez que llegaban los chicos. Pero nosotros usábamos pantalones cortos en esa época, yo tenía 7, 8 años o 9, y bueno, y tocábamos ese repertorio absolutamente argentino que configuran la comparsita, el choclo, yo qué sé, ya. Felicia, 9 de julio, esos fragmentos de nuestra nacionalidad que existen en el repertorio musical, ¿no? Ya. Y que, bueno, mi viejo lo manejaba muy bien porque, bueno, él tuvo una orquesta típica de hombres, la normal, una orquesta típica de señoritas, ya, donde cantaba mi madre y mi tía, que era su melliza. Era el dúo de las hermanitas Ramos. Entonces, su folclore maravilloso. Y después tuvo dos orquestas infantiles. En la primera, el cantante era Sobredo, o sea, Jorge Sobral.
Ah, mira.
Claro. Y en la segunda, bueno, éramos más chicos, por supuesto, éramos mucho más chicos. Y estaba era una fiesta, eso era una fiesta, porque íbamos a lugares como chacras, así, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, y cada vez que llegábamos era una fiesta, porque hoy llegaron los niños y los niños pelaban los instrumentos y tocaban toda la noche.
¿Y vos tocabas el saxo, el piano, y qué más te gustaba? No,
con la... A ver, eso también fue obra de mi papá. Yo dije que yo quería dirigir. Entonces él me dijo que si yo quería dirigir, tenía que por lo menos tocar un instrumento de cada familia.
Ah.
O sea, uno de percusión, uno de cuerda, uno de viento y el piano, que ya lo toqué desde que nací, ¿no? Entonces estudié el saxo, porque yo ya a esa época, a los 12, 13 años, ya era músico de jazz. Y tocaba el saxo como instrumento de viento.
¿Y en cuerda?
Y también el contrabajo.
Ah, el contrabajo, ahí está, claro.
El contrabajo también lo estudié profundamente porque, bueno, mi papá era profesor del contrabajo, ¿no? Y escribió un libro, inclusive, que se llamaba El contrabajo en la música popular argentina y cosas así, ¿no?
Mirá.
Así que caí justo al lugar que tenía que caer para terminar mi preparación musical. Por supuesto que estoy hablando de los momentos de la raíz, ¿no? De lo básico.
Sí, sí, sí,
que
sí,
tenemos
sí,
todos sí. Sí, después de eso, bueno, nada.
Cuando compusiste Sweet Train, en el memoria sí. del saxofonista John Coltrane, ¿eso fue, sí. fue un homenaje que le hiciste?
Sí, fue el primer, a ver, por supuesto que yo tenía una gran admiración por Coltrane, ¿no? Porque él era extraordinario el músico, era el genio tapado por el quinteto de Miles, porque estaba atrás de la figura de Miles, que era tremendamente mítica, y pero eso no le quitó nunca la genialidad con Trey. Era compartido esto, lo cual es maravilloso, pero han tenido esa manera de repartir su talento y de tener respeto recíproco, ¿no? Uh-huh. Maravilloso. Y bueno, cuando él murió, fue por supuesto un golpe muy grande porque era muy joven. Y yo siempre estábamos esperando el Downbeat, que era la revista de jazz de la época, donde salían todos los discos nuevos que iban saliendo, salían las críticas y todas esas cosas, y los sumarios de los discos nuevos, cuáles eran los temas que se estrenaban, etcétera, y siempre estábamos esperando a ver qué había hecho Coltrane, ¿no? Y porque era nuestro, también éramos parte de la guía que teníamos hacia el arte excelso del jazz. El jazz es una, yo siempre digo que la diferencia entre el jazz y la otra música y cualquier otro tipo de música es que se ejercita diariamente la libertad. No solamente es un canto de la libertad, sino que viene con trabajo práctico. Porque al tener la posibilidad de la improvisación, ese es un ejercicio de libertad muy grande, ¿no? Uh-huh. La improvisación no es para hacer cualquier cosa, la improvisación es componer en tiempo real.
Claro.
O sea, estás componiendo en el piano, en la batería, en la trompeta, en lo que sea, estés tocando, y lo estás haciendo en tiempo real, o sea, no hay borrador.
Claro.
No podés borrar lo que tocaste. Mm. Así que el estado de conciencia que te pide la composición jazzística es muy especial. Es casi un estado zen que pide. Mm. Porque no te podés equivocar, porque si te equivocas no tenés forma de reparar.
No podés reparar.
Pero, sí, pero lo que tiene de bueno eso es que no provoca estrés. O sea, es simplemente entregarse a la música. Uh-huh. Y es en esa entrega a la música te conduce. Uh-huh. ¿Está claro? Es eso. Entonces, la música de jazz es buenísima en ese sentido. Es la gran creación del siglo XX, la música de jazz. Uh-huh.
Y decime, ¿cómo
fenoménicamente,
fue,
¿no?
Sí, ¿cómo fue musicalizar a Cortázar, a Pablo Neruda, bueno, Lope de Vega en Rosita la Soltera?
Eso ya pertenece a la comunión entre la poesía, el teatro, de alguna manera, y la música. Es un arte complejo, un arte compuesto, del mismo modo que lo es el cine, o sea, es multifacético y interdisciplinario, ¿no es cierto? Entonces está muy bueno porque hay que trabajar en la literatura, porque estás trabajando de repente con poetas tremendos como Neruda o como García Lorca, claro. O como Benedetti, ¿no? O sea, gente realmente muy, muy, de muy alto nivel estético y artístico, con una estética muy clara y muy, muy precisa, ¿no? Pienso en Benedetti, ¿no? Era un tipo tan claro en sus principios, no solamente de sus principios sociopolíticos, que los tuvo, sino también los estéticos. O sea, porque él era coincidente en su manera de escribir, era coincidente con su manera de pensar y de sentir. O sea, absolutamente coherente, ¿no? O sea, era una persona que necesitaba la claridad para que lo entendiera todo el mundo. Era una necesidad de su arte. Entonces, eso te determina a un músico que, en mi caso, yo tuve el inventario de Mario, el primer libro del inventario, donde juntaba todas sus poesías, de alguna manera sumarial, lo tuve en la mesa de luz del dormitorio durante un año, el libro ese. Entonces lo leía a la noche un poco, leía algún poema o algo, no sé qué, y bueno, y después me dormía, ¿no? Y cosas así. Y así estuve un año, hasta que salió lo primero que salió de todo, que salió naturalmente, ¿no?
Alberto, y el espectáculo que hiciste, Nacha canta a Mario Benedetti, ahí es como que plasmaste un poco todo o parte de lo de Benedetti, de lo de Mario Benedetti.
Ahí se dio una coincidencia entre la manera de interpretar de Nacha y la música que yo hice para que esos poemas se pudieran fácilmente adquirir, o sea, pudieran entender perfectamente y acompañar todo eso, ¿no? En realidad fue un trabajo bastante interesante bajo el punto de vista del equipo, ¿no? Pero bueno, trabajar con Benedetti ha sido... Yo me siento muy agradecido por haber tenido esa posibilidad, porque he aprendido un montón, ¿viste? Era un tipo muy, 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 muy sabio, con mucho talento, y al mismo tiempo, te digo, esa cosa de la claridad conceptual, yo hago las cosas de esta manera, ¿no? O sea, sus elecciones estaban a la vista y eran muy positivas, ¿no?
Alberto, podemos hacer una pequeña pausa y después te quiero preguntar sobre dos grandes temas, justamente Mario Benedetti, Por qué cantamos y Te quiero, que me parece que ahí vas a poder contarnos.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Alberto, gracias por esperarme. Estamos justamente conversando sobre estos dos temas tan, tan increíbles de Mario Benedetti, Por qué cantamos y Te quiero. Ajá. Decime un poco esto, lo que ha sido estos dos temas tan importantes para vos.
Lo interesante de los de, bueno, Te quiero es una canción de amor, extraordinariamente bien concebida, como tal, ¿no? Y bueno, y refleja mucho la manera de sentir y de pensar de Mario, y bueno, y el de uno también, ¿no? La de uno también, porque es bastante, es como universal, ¿no? Sabes que se utilizó muchas veces en los 90 y en parte de los principios del siglo XXI, o sea, se utilizó como canción de casamiento. Lo usaban mucho en las iglesias cuando se casaban las parejas nuevas. Cantarían el Ave María, yo sé, no sé realmente cómo lo hacían, pero también hacían Te quiero, porque era una elección que tenían los novios. Así que ha sido muy feliz en la canción, en ese sentido. Y bueno, por supuesto que es muy popular porque es popular el tema, ¿no? O sea, y luego tenemos la otra, que es ¿Por qué cantamos? Que ¿Por qué cantamos? Es también tiene un tenor muy, muy, muy masivo, digamos, porque se trata de bueno, yo siempre explico que se trata de una música, de una canción que tiene una música y aunque aborde ciertos aspectos de tragedia, es como una cosa muy brillante y muy luminosa. ¿Por qué es luminosa? Porque, bueno, se refiere a una, por la contraria, porque se refiere a una época que fue bastante oscura para todos nosotros, lo que, sobre todo los 70 fueron bastante complicados, y en realidad es una canción que estuvo concebida en ese ethos, ¿no? En ese espíritu. Y por lo tanto es muy luminosa, porque en todos lados es muy fácil hacer eso, porque con Benedetti se prende la luz, se pone el switch para arriba y ya la luz se prende. Y la luz prendida no deja pasar la oscuridad. Eso es así.
Alberto, así que, no sé si querés. Sí, sí, discúlpame.
Sí, eso era. Sí,
dime. Si querés hablar o no, pero bueno, en el año 74 estuviste en el exilio, empezaste el exilio hasta el 84, más o menos, que volvés. ¿Cómo fue ese periodo del exilio? Porque, bueno, también ahí por ahí también había una parte de creatividad. ¿Cómo lo viviste eso, la partida y el exilio mismo, hasta volver?
Bueno, eso es muy, muy multisensorial, digamos, por decirlo de alguna manera, porque te pasás por distintos estadios, estados de ánimo totalmente diferentes. De entrada, por supuesto, que te sorprende notablemente la posibilidad de que tengas un altercado violento, digamos, con ciertas personas, y entonces y la gente que se te acerca en ese momento, bueno, todo eso es un mundo muy gris y muy plúmbilo, muy, muy de plomo. Le dicen los años de plomo por algo a esa época, porque era muy pesado todo. Y bueno, es una catarsis porque cantamos. ¿Por qué cantamos? Es la explicación de cómo se puede transformar un hecho desgraciado en algo que sea positivo y que sirva para algo. Por supuesto que la expresión de una fuerte emoción como es la que uno siente cuando de repente se encuentra en la situación de que tiene que dejar el país o tiene que irse a otro lado, porque pues podría haber un problema de integridad física. Entonces, esto es como tremendo, ¿no? O sea, como te pasas mal. Después viene la cauterización de la herida y viene toda la parte buena, digamos, que es cómo te recibe el mundo, cómo te recibe la gente, cómo te recibe públicos que nunca te conocieron, no te conocieron ni la obra ni nada. Y entonces eso es como una cosa increíble.
Sí, una reivindicación, ¿no? Una reivindicación, una valoración que uno la tenía en su propio país y encuentra que la tiene en el extranjero.
Sí, sí, que bueno, afortunada, es una prueba afortunada de que somos una especie. Somos todos iguales de alguna manera, ¿no?
Y ahí tuviste un espectáculo que pudiste estar de gira por otros países.
Yo estuve bastante tiempo, ¿cómo se dice? pernoctando con la obra de Mario, y la hicimos en muchos lugares, en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, con Colombia, Cuba, etcétera. Se hizo por muchos lados, o en Uruguay.
¿Dónde estuviste en el exilio? ¿Qué país estuviste en el exilio? ¿Estuviste en varios o en uno solo?
Sí, no, estuve básicamente en México, España, Estados Unidos, y después cuando se aclaró el horizonte y volvimos a la democracia, o por lo menos a la institucionalidad de la democracia, si bien siempre la democracia nunca logra, es como el horizonte, que siempre se aleja, ¿no? O sea, porque...
Se ve, pero cuesta llegar.
Cuesta llegar, porque las cosas buenas cuestan hacerlas. Las cosas muy buenas cuestan hacerlas. La responsabilidad que significa la democracia es algo que amerita una madurez de ciudadanos, amerita eso. Si no se tiene esa madurez y lo único que hace uno es enojarse y pegar contra el suelo con los zapatos y tener un tantrum, digamos, no, tampoco logramos nada con eso. Lo que hay que hacer es realmente ponerse al servicio, digamos, de una institucionalidad que sea útil para todos.
¿Y cuál fue el primer espectáculo que hiciste cuando volviste a la Argentina? ¿Cuál fue el primer espectáculo?
Cuando volví a la Argentina, en lo que se hizo el primer show, se llamó Aquí Estoy, que fue que se hizo en el Coliseo,
La vi. Teatro Coliseo. Estuve y lo vi.
Sí, fue muy, muy, un espectáculo muy lleno de emocionalidad y de afecto, porque significaba muchas cosas. Significaba la vuelta, no solamente la vuelta al país de parte de uno, sino la vuelta de al país que se podía vivir. No sé si en paz, pero por lo menos en la credibilidad de que se podía elegir vivir ahí. Argentina es un gran país. Argentina es un país muy rico y muy muy generoso, sobre todo con los que llegan a la Argentina. Es un país que no es en vano que tenga ese caudal tan enorme de cambio de grupos étnicos no hablamos de exilios, también de movimiento, porque hay gente que le gusta estar en Argentina por razones que son, si se quiere, ingenuas, como ser mis abuelos eran italianos y los míos eran españoles, dice el otro, y así, y bueno, y realmente te vas dos o tres generaciones atrás y te encontrás con que el mundo está en Argentina de alguna manera. Entonces es el lugar de la, yo digo que es el lugar que tiene, todavía tenemos mucho que recorrer, pero es un lugar muy bueno en el sentido de las bienvenidas. Empiezo a comprender las bienvenidas mejor que los adioses, dice.
No, y tierra fértil para crear y un público que aprecia el buen espectáculo y que eso es importantísimo. Y Eva llega después, la ópera de Eva, que...
Sí, Eva llega a ver, con Gambide, sí, 70 y... A ver, en realidad se estrena en el 80
En el 2008 ya, ¿no? había en el Lola Membrives, pero ya la habías hecho antes.
En el Maipo, claro. Sí, sí, se hizo en el Maipo, en la primera vez se hizo en el Maipo y luego pasó a Lola Membrives y bueno, y después hubo una vuelta que se hizo en el Argentino de La Plata y en el Lola Membrives también de vuelta, ¿no? O sea, fue una obra que realmente tuvo el sello de la época esa y quizás trata de homenajear al país, no solamente en la imagen de Evita, sino que trata de homenajear el propósito de la vida en forma social, ¿no? Por más que sea, es un personaje este, el de Eva, es un personaje muy, muy contradictorio y también discutible, ¿viste? Cuando se trata de discutirlo, porque hay que aprender cosas de la nacionalidad y hay que aprender cosas de nuestro pasado y hay que entender la historia, cuando se trata de eso, está muy bueno, inclusive con las licencias que te puede dar el arte, digamos, que no necesariamente estás dando una tesis.
Claro.
O sea,
Sí, no estás fijando una posición, política, nada.
Sí. La posición era absolutamente clara de la obra, era equidistante, no se hacen juicios acerca de su vida o de su moral o etcétera, no enjuicia la obra. La obra tiene un propósito de muy claro de que sirva para hermandad, para la hermandad, que sirva para que se junten las almas de los argentinos y que finalmente lleguemos a un punto en el cual no sea todo tan... Bah, a ver, que todo sea más natural.
Más fácil,
y
sí.
Que dejemos como cosa del pasado todas las barbaridades esas de la violencia y de la...
Que es un poco que la verdad que es un poco lo que todos deseamos, ¿no? De nuestro país.
La verdad es que la verdad es que todo el mundo desea eso porque eso es la vida en civilidad.
Sin duda.
Es civilización. Sí.
Alberto,
y finalmente estamos para eso, ¿no?
Sin duda. Es un objetivo que tenemos todos los que estamos, que queremos tanto a la Argentina y somos argentinos. Me pareció interesante. El hecho que hayas estado en Candombe Nacional con Enrique Pinti, contame un poco eso, porque la vi además.
Que trabajar con Enrique fue un placer siempre. Enrique, un tipo cabal, muy clarito también, muy refulgente, diría yo, con un humor muy muy claro, muy al punto, y además era toda una fiesta cuando se trabajaba con él, todo era fiesta, todo era ¡ay, lo que hiciste acá, qué bueno! Y era todo fiesta, increíble, es la persona con la cual yo me he sentido más feliz trabajando con Enrique.
Mirá.
Porque era... bueno, por ahí está Helio, que puede testificar esto, porque trabajamos juntos con Helio Marge y Enrique en todos los musicales que hemos hecho.
¿Qué hiciste con Enrique?
La verdad es que Enrique es absolutamente único.
¿Qué otro hiciste con Enrique? ¿Los productores? ¿Cuál?
No, yo no hice productores. No, lo que hicimos fueron los del Maipo. O sea, yo hice, hice la revista del Maipo cuando cumplió 90 años. Hice Oh, ya ni me acuerdo. Porque hice unos cuantos, hice como 4 o 5.
Con Enrique.
Sí. Salsa criolla no, pero sí hice una, ayudé en una apuesta, en una repuesta que hubo ahí en el liceo. Sí, ayudé y que sí, nuevos se hicieron candombe, se hicieron ¿cuál fue el otro? Qué sé yo, se fueron 3 o 4 al hilo, ¿no?
Sí.
Me acuerdo que terminábamos la temporada en el Maipo y salíamos de gira. Y he hecho yo, desde un momento determinado, cumplimos como 10 años haciendo los tres espectáculos estos, ¿no? Así que fueron bastantes.
Así que trabajar con Pimpi era realmente una algo como...
Un placer.
Como fuera de...
Un placer. Yo lo caracterizo como una actividad muy placentera. Porque él se divertía mucho. Trabajando. Y sí, todo era como, oye, toda la fiesta, ¿viste? O sea, uy, ¿qué hiciste esto? ¡Ay, pero esto parece, es increíble! Y todo lo maravillaba y todo lo sorprendía. Tiene una actitud muy, muy inocente, ¿no? Si se quiere. Pero bueno, ahí en la inocencia está el poder.
Sí. No, era impresionante verlo en el escenario a
sí, Pinti, ¿no? Sí, una energía cabrona tenía. Era una energía inacabable, ¿viste? Una
cosa con ese volumen que tenía. Lo veías candombe. Yo me acuerdo perfectamente de haber ido a ver el Maipo candombe. O sea, me acuerdo. Era como muy impresionante, ¿no?
Empezamos un poco antes. Empezamos haciendo un musical que no se estrenó, se llamó Amor se fue, con Barney Finn. Hicimos ese musical en un teatro de Barranca Belgrano, creo, no me acuerdo bien, porque fue en 60, sí, 60 y algo. ha pasado mucho tiempo y con él ya de entrada nos divertíamos mucho, ¿no? Pero más que todo la serie de como vinculada con el Music Hall, que fue todo lo que hicimos en el Maipo, esa fue muy interesante, toda esa serie. Todo muy emparentado con Salsa Criolla, obviamente.
Claro,
¿no?
sí.
Porque esa fue su firma, ¿no?
Y lo que sería, no sé si está en la otra punta, pero Los Miserables.
Sí.
Porque bueno, es una producción que viene a la Argentina y entonces me imagino que es un poco, debe haber sido distinto de estar en el Maipo con producciones nacionales y demás. ¿Cómo fue la experiencia?
Era la mejor producción nacional y la mejor producción internacional. Sí, sí. Tuve el privilegio de estar en las dos al mismo tiempo, a una cuadra de diferencia.
Sí.
Que Miserables estaba en el Teatro Ópera y el Maipo es en otra cuadra, ¿no?
Claro, sí.
Así que estaban se hacían las dos cosas, ¿no? Al mismo tiempo.
Al mismo tiempo, o sea que por... ¿Y cómo hacías al mismo tiempo? ¿Tenías...?
Bueno, no, el Maipo estaba... Funcionaba... No necesitaba que estuviera yo porque funcionaba solo.
Sí. Y en Los Miserables, sí.
Sí. Yo me dedicaba a Miserables porque era mucho más complicado. Técnicamente, Miserables era mucho más complicado que los espectáculos que yo hice con Pinti, ¿no?
¿En qué sentido? Porque eso supuestamente ya viene todo by the book, por decirlo de alguna manera, ¿o no?
Ah, sí, viene enlatado, digamos. Enlatado. Sí, no, pero hay que hacerlo en vivo.
Sacarlo de la lata.
Claro, entonces es una serie de tareas que implican que te toman mucho tiempo, mucha dedicación. Trabajas con niños en Miserables, hay dos parejas de niños. Éramos 100.
¿100?
100. Ahí está la foto, por ahí anda, del escenario.
Sí, sí, la vi que la...
Entre orquesta, elenco, los solistas y más todos los técnicos, que había una pila de técnicos importantes, sonido muy importante, luces muy importantes también. No, o sea, no, Miserable no, es una de las mejores producciones de Macintosh, ¿no? Sí, en el mundo. Sí, sí. Así que...
Y en lo personal, sido... para vos, ¿cómo fue lo de Los Miserables?
Oh, magnífico. Me encantó hacer Miserables. Es un libro maravilloso. Claro. Víctor Hugo, un autor extraordinario. Es como trabajar con Shakespeare, más o menos. El estilo no es muy, muy distante tampoco. Entre Víctor Hugo y Shakespeare.
Ahí Jero Rauch hacía el papel de Jean Valjean en la versión de Miserables.
Más tarde lo hizo en España, creo. Pero en Buenos Aires no, en Buenos Aires lo hizo el que lo hizo desde el estreno.
Claro, él lo hizo en España, Jero Rauch.
Claro. Que es una persona extraordinaria y un gran cantante.
Sí, gran éxito en El Fantasma. Estuvo con él en el programa la otra vez. Te quería preguntar, Sweeney Todd, de Sondheim. Sí. Por ahí leí que dijiste que fue uno de los musicales más complicados del siglo XX. ¿Por qué?
A ver, Sweeney Todd es una especie de ópera que marcó en Broadway, marcó un hito de cambio de eje. O sea, a partir de Sweeney Todd es una cosa y antes era otra. Acá se conoció al revés, acá se conoció primero El Beso de la Mujer Araña y luego Sweeney Todd, pero en realidad fue al revés como nacieron, la concepción fue al revés. O sea, primero fue Sweeney Todd, la nueva versión se hizo en 78 y después vino El Beso de la Mujer Araña. Así que fue un poco, estuvo invertido el orden.
¿Y tenía alguna complejidad puntual así mayor? ¿O?
Bueno, yo diría que es la música de Sweeney Todd es una de las músicas más complicadas que hizo Sondheim. Es muy difícil cantar atonalmente sin leer música, y mucha gente del ensamble, etcétera, no leía música, así que tuvo que aprenderlo bajo un punto de vista absolutamente pragmático, como quien estudia, no sé, una canción popular, pero tiene un lenguaje que puede tener, no sé, mucha complicación, porque es atonal la técnica que utiliza, ¿no? Mm. O sea, que es un paso antes del serialismo, un paso antes del dodecafonismo. O sea, es complejo, porque tiene una multitonalidad, se llama, ¿no? O sea, que los centros tonales pueden ser relativos o no. Entonces, lo que no es relativo hay que aprenderlo de memoria. Sí, claro. Si uno lo puede leer, mejor, ¿viste? Pero esto fue un tour de force terrible hacer Sweeney Todd. Fue una muy buena versión según los británicos que hicieron la supervisión. Les pareció que era una de las versiones más realistas en cuanto al sentimiento. Claro, nosotros que nos vienen a decir de en Argentina. Es una cosa que es parte del folclore, la historia de Miserables, ¿no? Así que
una comedia musical extraordinaria, y para verla varias veces
Sí, muy compleja. Son 3 horas y pico, sí, que dura. Sí,
pero una música. Una música.
Muy bonita, muy popular. Sí, al mismo tiempo, que es compleja, pero no es tan compleja como Sweeney. Sí. Sweeney es como, a ver, como el cónsul de Menotti. Es el mismo lenguaje, sí, ¿no? Es Sweeney Todd. Sí, sí.
Sí. Alberto,
es más difícil, Sweeney.
Ahora vos estás en Los Ángeles, ¿no es cierto?
Ahora estoy en Los Ángeles, sí.
¿En qué proyecto estás?
Estoy con mi amigo Eugenio Zanetti. Él está produciendo y haciendo una nueva película que tiene a un elenco extraordinario, pero más que todo a la hija de Carlitos Chaplin. es un honor muy grande trabajar con ella. Y bueno, estamos en los prolegómenos de la filmación. Estamos trabajando hace 2 años con esto. Es un trabajo muy bonito. No me pidas que te lo cuente porque todavía no se estrenó, así que no puedo contártelo.
No vamos a spoilear.
Tengo secretos de producción.
Eso será para la próxima charla que tendremos, que ya me vas a contar todo eso.
Sí. Así que bueno, está en preparación.
Buenísimo.
Por decirlo. Sí. Lo más cercanamente posible.
Alberto, te quería agradecer muchísimo esta conversación. Sé que estás súper ocupado. No hemos hablado, pero de la décima parte, no sé, nada de todo lo que nos podés contar y de todo lo que has hecho y de todo lo que me hubiera encantado que me cuentes. Había tantas cosas, pero bueno.
Yo pido excusas porque no me puedo acordar de todo eso de memoria, porque realmente si estuviera acordándome de todo eso de memoria, no me entrarían las cosas nuevas en el RAM.
No, pero
ese es un trabajo como de enciclopedia acordarse de todo eso, y no creo que tenga ningún sentido hacerlo, porque ya son cosas que ya fueron hechas. Yo espero siempre cambiar el lenguaje, ¿no? Siempre encontrarme con la verdad que es, en ese momento es diferente a la que fue hace 20 años,
sí,
o la que fue hace 10 años. O la que fue hace 15 minutos.
Es que son tantos espectáculos que además uno ha visto tantos de todos ellos que a uno los va recordando demás, y es muy lindo, ¿no? Los datos precisos. Sí,
no, son todos muy, pero... muy... Yo fui muy... tuve mucha suerte, ¿no? De trabajar en ese tipo de espectáculo y ese tipo de producción que es muy buena, son muy buenas, producciones muy... muy estudiada, con mucha metodología de trabajo, de seguridad, y gradualmente siempre se llega a muy buenos términos, porque es muy seria la manera de trabajar.
No, y el lujo que has tenido de haber trabajado con todos estos grandes, ¿no? O sea, era
Harold Prince es uno de los más grandes que ha existido en los musicales.
Claro.
Eso fue realmente un beneficio
de la vida.
Sí, ahí estuvieron Los Ángeles soplándome todo.
Alberto, muchísimas gracias.
No, muchas gracias.
Me encantaría te invito para que tengamos de vuelta otra charla con toda la cantidad de cosas que nos quedó, que podemos conversar y que nos puede dar y que le interesa tanto a la audiencia. Un gran abrazo.
Pero cómo no, encantado. Te agradezco mucho.
Yo te agradezco
el tiempo que me has dedicado.
Al revés, yo te agradezco a vos tu tiempo.
Gracias, Jorge.
Creo que todos disfrutamos esta lindísima charla con Alberto Favero. Hasta el próximo viernes.